está viviendo allá. Estamos, Carolina, en la Semana de la Movilidad en Bogotá, ¿no?
Además que el tema de movilidad, Vanessa, en Bogotá es crucial en este último año. La recta final del gobierno de la alcaldesa Claudia López, van a ser 3 expertos internacionales que van a tratar todos los temas transversales para la ciudad: el metro, los 7 cables aéreos, el regiotrán, el corredor verde, entre otros proyectos de infraestructura vial y ambiental. Además, también van a saber qué tan efectivas son medidas como la del pico y placa, que tanta molestia nos ha generado a muchos de los usuarios de carro particular. Y también sabemos que hay obras en toda la ciudad por el tema de la construcción del metro.
Desde hoy lunes hasta el viernes es la Semana de la Movilidad Sostenible, que es un espacio de diálogo en torno a todos los temas de la movilidad que tanto nos interesan en Bogotá. 13 expertos internacionales se reúnen desde hoy para hablar de la importancia del plan de infraestructura del distrito, que incluye el metro, los cables aéreos, que son 7, el regiotram de Occidente, el corredor verde. Bueno, todos esos proyectos que son tan importantes y que además necesitamos que funcionen. Y Marianely Patlán es experta en movilidad urbana, género y ciudad. Marianely Patlán, gracias por estar con nosotros. Es una de las invitadas especiales esta semana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar por acá y estar también con ustedes platicando.
Un gusto, bienvenida. ¿Qué se hace con una ciudad que tiene el tráfico, el caos que tiene Bogotá en este momento?
Bueno, pues mencionar que Bogotá, al igual que muchas otras ciudades de la región, tienen estos retos compartidos. O sea, no es algo que únicamente Bogotá tenga que resolver o que únicamente haya afrontado Bogotá. Pues las ciudades, como han crecido en América Latina, expandidas, con densidades bajas, van avanzando hacia la provisión de sistemas de transporte masivo, de viajes multimodales, lo que quiere decir que puedas combinar opciones de transporte. Y creo que es algo que ha avanzado muy bien Bogotá, que han realizado pues diversos proyectos que las han posicionado como líderes en la región en temas de movilidad. Por supuesto que hay muchos temas que atender, que resolver, lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de la congestión, pero este es un reto compartido con muchas otras ciudades. Y los avances que se han dado, la articulación de los sistemas de transporte masivo, la posibilidad de combinar con movilidad peatonal, con movilidad en bicicleta, y el justamente hablar de diversificar opciones para la gente, ¿no? Que la gente tenga la oportunidad de utilizar distintos modos, de combinar y de pues realizar sus viajes de la manera más eficiente posible.
¿Qué tan efectivas son las medidas, por ejemplo, como la que tenemos aquí en Bogotá, del pico y placa?
Este tipo de medidas se les llama instrumentos o medidas de gestión de la demanda del transporte. Tienen por objetivo regular o gestionar la cantidad de viajes que se realizan, tomando en cuenta diferentes criterios. En este caso, esta es una medida que va alineada con la reducción de emisiones de la circulación de vehículos particulares. Muchas otras ciudades también las han implementado. Y pues justamente ese es el objetivo que tiene, ¿no? El poder regular, el poder gestionar la cantidad de viajes que se realizan en los vehículos motorizados particulares, que es uno de los grandes problemas que tienen bastantes ciudades y contra los que hay que trabajar, ¿no? La gente, el nivel de ocupación que tienen los vehículos automotores individuales es bajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos destinando pues demasiado espacio por vehículo para transportar a una sola persona. Y es por ello que se implementan estas medidas, que, como te decía, se llaman de gestión de la demanda del transporte, y pues que van encaminadas a reducir pues la congestión y todo lo que implica la congestión, ¿no? El incremento de los tiempos de viaje, de las emisiones, el impacto que esto tiene en la calidad del aire, en seguridad vial, y todo esto a lo que nosotros llamamos que son los costos asociados del uso excesivo del automóvil, que pues al final pagamos todos y todas como sociedad, ¿no? Lo pagamos en lo colectivo, seas o no seas usuaria de un automóvil particular.
Estamos cerca de reducir ese uso excesivo del transporte particular, porque vemos lo que pasa en Colombia. El año pasado fue cifra récord de la venta de motos. Aquí donde vivo, en Medellín, el área metropolitana, hay cerca de 700.000 motos. Y siempre se habla de que la gente debe preferir el transporte público. Pero hay una tendencia en contra en América Latina de la gente privilegiar la posibilidad de un transporte privado.
Sí, creo que justo uno de los también retos compartidos que tenemos a nivel región en América Latina es que la mayor cantidad de los viajes que se realizan en nuestras ciudades son en transporte público. Son en taxi, que es otro tipo de transporte público, pero individual, no colectivo, pero igual es un transporte compartido. En bicicleta, la gente camina. En realidad, la cantidad de personas que utilizan el automóvil es menor. Lo que vemos en los impactos que tiene en congestión, en calidad del aire, esto se debe a un uso ineficiente del espacio. Entonces, el reto que tenemos en nuestras ciudades es justamente apoyar a proyectos transformadores que nos ayuden a cambiar la manera en la que la gente ya utiliza el transporte público. Por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, el reto es cómo hacemos que la gente se suba al transporte público para que estos sistemas sean rentables y sean eficientes. Lo que tenemos en América Latina es un mayor porcentaje de gente que ya utiliza el transporte público, los taxis, bicicleta que caminan, las motos que tú mencionabas, y lo que tenemos que hacer es cómo regulamos estos modos de transporte que generan un mayor impacto en lo individual y en lo colectivo, y cómo maximizamos los modos de transporte que nos ayudan a desplazarnos de una mejor manera en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no? Que eso es lo importante de la movilidad sostenible. Las motocicletas, las motos, las motonetas, que están surgiendo como un boom en muchas de nuestras ciudades ya desde hace unos años, tienen otro tipo de costos. También, por ejemplo, en temas de seguridad vial, la velocidad como uno de los principales factores de riesgo, la cantidad de hechos de tránsito que involucran a motocicletas y también la severidad que tienen estos hechos de tránsito es otro de los temas a resolver. Y pues por supuesto que al diversificar las opciones de transporte público, de transporte compartido y sobre todo muy importante hablar de multimodalidad, es que podemos avanzar para atender estas externalidades. Y con multimodalidad, ¿qué quiere decir? Que la gente no es que tú les quites o que estés compitiendo modos de transporte, sino que prioricemos aquellos que generan un mayor beneficio en lo colectivo, los que sean más limpios, más asequibles, que te ayuden a recorrer pues las distancias que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Que son pues son ciudades grandes y por las que tenemos que apostar por movilidad más eficiente con el poco espacio que tenemos disponible.
Sí, un poco sobre lo que preguntaba Carolina al comienzo, el pico y placa sirve, digamos, en otras ciudades del mundo donde se haya implementado, no sé si se ha implementado en Ciudad de México, por ejemplo, donde el tráfico es tan complicado, ¿sirve o no?
Sí, sí sirven. Y son medidas que tienen que ir complementadas con otras medidas, ¿no? En Ciudad de México funciona, tiene un nombre distinto, se llama el programa Hoy No Circula. Es una medida metropolitana, megalopolitana incluso, en el cual a través de una clasificación vehicular pues se restringe la circulación de ciertos vehículos en ciertos días. Algo de los retos que tienen, por ejemplo, el pico y placa, el Hoy No Circula, cuando hablamos de que la gente empieza a comprar otros vehículos, que aumenta el parque vehicular, pues es en la medida que estas acciones o estas políticas se tienen que hacer también más restrictivas. Y lo que mencionaban también hace un momento, ¿no? Que también es algo relacionado con privilegio o acceso y quienes entonces tienen acceso a vehículos más limpios y cómo logramos que entonces estas personas que tienen acceso a vehículos más limpios, que tal vez hacen viajes que no necesariamente tendrían que ser en automóvil, podríamos gestionar, ¿no? esa cantidad de viajes. Pero en resumen, sí, es una de las políticas que funciona, que se han implementado en otras ciudades y que van, como mencionaba, en caso de Ciudad de México es megalopolitana, y en algunas otras ciudades se van implementando medidas mucho más locales, que es la restricción de circulación de ciertos vehículos. Estos se llaman, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones en Londres. Todas tienen diferentes componentes, pero van como dirigidas al mismo objetivo, que es pues gestionar o evitar el uso excesivo del automóvil.
Y obviamente supongo que hay un componente de paciencia, ¿no?, que nos está faltando a los bogotanos para comenzar a ver los resultados de todos esos trabajos que se están haciendo. ¿Sí?
Sí. Sí, sí, pues las ciudades, por ejemplo, cuando te dicen como cuál es la ciudad emblema de movilidad o en la que tú pensarías que va súper avanzada, ¿no? Una de las típicas o las que siempre mencionan es Ámsterdam. Pero Ámsterdam no se hizo no es lo que es hoy en referente de movilidad ciclista en 5 años. Tienen más de 60 años trabajando por transformar la ciudad y de hecho todas las transformaciones de movilidad ciclista de Ámsterdam vienen de una crisis que tuvieron de seguridad vial, que había muchas niñas y muchos niños que eran atropellados, que eran víctimas de hechos de tránsito. Venían muchas obras que se estaban haciendo para priorizar la movilidad de los vehículos particulares y la gente pues se opuso a estos proyectos y empezaron a priorizar y pensando en la movilidad activa, la movilidad en bicicleta, la continuidad o la conectividad que tiene con el transporte masivo, que tienen el tranvía en este caso y también los trenes con los que también cuentan. Entonces es una transformación que les ha llevado décadas. Y nuestras ciudades también de América Latina pues tienen bastantes años trabajando, se ven los impactos de estos proyectos en el día a día, en la mejora de los viajes, pero nuestras ciudades y las sociedades están evolucionando continuamente. Hay un aumento de la población, aumento de los parques vehiculares, que quiere decir que los retos pues continúan. Por lo tanto, estos proyectos pues tienen que ser más grandes, más ambiciosos, y justamente lo que mencionaban en todo este día, ¿no? En lo que hemos venido platicando en la Semana de la Movilidad. Cómo articulas, cómo conectas, cómo diversificas las opciones que tiene la gente, pensando en la cantidad de viajes que se hacen aquí y las distancias que tienen acá.
Eso me parece interesante, ese dato que nos da de Ámsterdam, que es una maravilla y un ejemplo tremendo, pero sí, no se construyó en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cinco. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, que funcionen todos esos proyectos, esos análisis que están haciendo y que podamos disfrutar de una ciudad mucho más tranquila, que se mueva más rápido. Gracias, Marianely Patlán, experta en movilidad, que está aquí esta semana en Bogotá. Un saludo grande.
Hombre, con todo gusto. Un abrazo.
Un abrazo. 11:28.